Y seguimos en este miércoles en el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos podés seguir por www.rnma.org.ar. Y en este segundo bloque de Córdoba nos vamos a Buenos Aires. Vamos a estar viendo ahí qué ha sucedido, porque el día lunes volvieron a la planta los trabajadores del EAR, ¿sí? Recordemos todo lo que implicó el conflicto con los delegados, con los despidos, con los reclamos. El día lunes finalmente los trabajadores pudieron regresar a la planta, pero se encontraron con una serie de inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, ya que los empresarios habían construido una especie de jaula de unos 3 metros por 2 metros, donde los tienen cerrados durante las 10 horas de jornada laboral a varios metros de donde se encuentran los demás trabajadores. Una cosa, por no decir morbosa, lo podríamos llamar muy particular. Así que estamos en comunicación con Rubén Matu, que es de la Comisión Interna del EAR, para que nos cuente qué está sucediendo en la fábrica en este momento y, bueno, cómo los atraviesa esta situación tan terrible. ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. Lucrecia te habla.
Buen día. ¿Cómo
estás? Bueno, nada, le contábamos a los oyentes lo que sucedió el día lunes cuando regresaron a sus funciones. Contanos qué es lo que ha sucedido.
Sí, nosotros ya hace dos semanas y media que hemos vuelto a ingresar a la fábrica después de 12 fallos judiciales a favor y 3 meses de conflicto donde la empresa decidió despedir a 250 compañeros en forma ilegal. Nosotros ingresamos a planta hace 2 semanas y en los últimos 10 días, solamente los últimos 9 días laborales, habíamos ingresado en 5 ocasiones. En la que estuvimos dentro de planta, acá nosotros estamos en el espacio, un gremio muy afín al gobierno, que no ha parado, no ha convocado el paro, no ha adherido el paro nacional. Nosotros ingresamos a planta y bueno, alrededor de 50 trabajadores que pertenecen a la lista verde de Lemata de Tinelli, que nos venían en fin constantemente, pero completamente liberados por la empresa. De las 9 horas de trabajo, los tipos estaban 6 horas encima nuestro. Si no hay ningún tipo de sanción, si no hay ningún tipo de perseguimiento hacia esos compañeros, lo que la empresa demuestra termina siendo que es cómplice, que incluso es quien dirigía esta patota, ¿no?, organizada. De hecho, a nosotros contamos con audios, contamos con los videos, donde queda claramente demostrado que los gerentes, tanto el gerente de recursos humanos, que es un cordobés precisamente, que es el señor Quiroga, que está el gerente de recursos humanos de EAR Argentina, también se encontraba Jaime, gerente de recursos humanos de EAR Sudamérica, que es de Brasil, y el señor Espinosa, que es el gerente de producción de acá de planta, dirigiendo a la patota, haciendo todo, actuando con toda la impunidad delante de los tipos. A nosotros nos arrojaron gas pimienta, nos arrojaron tinta en la cabeza, nos escupieron, nos insultaron, nos empujaban. En ese sentido, la empresa no había ningún tipo de sanción hacia los trabajadores que lo han hecho. Nosotros la hemos denunciado a la empresa penalmente, al igual que no, a la empresa no, perdón, a los directivos de la empresa que he nombrado, y bueno, están tras la denuncia penal. Luego de eso, la empresa, supuestamente para garantizar nuestra seguridad, nos mete en una especie de jaula, una especie de celda, un corralito que será de 2 metros y medio por 4, donde nos obligan a trabajar durante todo el día. De hecho, estamos custodiados por la seguridad privada de la empresa, y hace un rato nomás, volviendo por el medio del pasillo, porque fuimos a buscar una mentira tiquera adelante donde están los que eran los supervisores, ha vuelto a liberar la patota de Lesmata, la empresa, y se nos vinieron encima porque no quieren que hablemos con nuestros compañeros, no quieren ni siquiera que nos saludemos. Esto ya es denunciado por los principales organismos de derechos humanos del país: Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiña, Madre Plaza de Mayo, Elia Ester, Madre Plaza de Mayo, y un montón de organismos, porque creemos que lo que está pasando acá no se puede permitir, porque en primer lugar no puede haber una patota dentro de una empresa, y en segundo no pueden tener a trabajadores que lo único que hacen es pelear por mejores condiciones de trabajo y pelear contra los despidos que lleva adelante esta empresa, encerrarlos en una jaula. Queda claramente que nos tienen como prisioneros, y aparte es una demostración hacia el resto de los trabajadores, hacia los compañeros que están afuera. Nos tienen a más de 10 metros, comunicados, una especie de castigo. Lear, por ejemplo, en Honduras obliga a sus trabajadores a usar pañales para no perder tiempo en ir al baño. Acá en Argentina quiere implementar una celda donde nos mantenga encerrado y nos aleje de nuestros compañeros para después de pasar un tiempo nos deje fuera de la planta.
Claro, o sea, un mecanismo no solamente de aleccionamiento, sino de control y de decir, bueno, si ustedes salen a reclamar, esto es lo que les va a pasar, pero también una suerte de mantenerlos incomunicados y alejados para que no hablen con sus propios compañeros, para lo que uno muchas veces, ¿no?, se organiza y se lleva adelante. ¿Cómo se vive esta situación? Digo, siempre hablando del tema de los derechos humanos de ayer y de hoy, porque realmente esto que estás contando es terrible, y me resulta como con algunas cuestiones o tintes de lo que sucedía hace muchos años atrás, cuando no había un gobierno democrático en el poder. ¿Qué pasa hoy, donde supuestamente es un gobierno democrático, que no está interviniendo en estas terribles circunstancias? ¿Qué respuesta institucional han tenido las denuncias? ¿Han tenido algún contacto que haga parte?
Mira, nosotros ya venimos denunciando a la empresa por su manera de actuar y la legalidad en la que se encuentra. Desde un principio, nosotros tenemos el segundo mandato como delegados, pero en los últimos 3 meses, a partir del iniciado conflicto del ataque a la empresa, donde suspendió de manera ilegal, nosotros hemos denunciado cada paso de la empresa, y el ministerio, en algún sentido, nos ha dado la razón, pero nunca actuó. El ESMATA no ha hecho nada, el gobierno nacional, acá uno ve la fábrica y es claro, acá se militariza la fábrica, nosotros estamos enfrente de Panamericana. Todos los días tenemos 300 gendarmes encima. Ahora ha disminuido un poco la cantidad de policías, pero hace unas semanas teníamos 1.500 efectivos entre gendarmería, infantería y las gendarmerías, acá enfrente nuestro. Cuando la que se maneja en la ilegalidad fue la empresa, la que hace trabajar en una celda a los trabajadores de la empresa, acá nosotros nos quieren criminalizar diciendo que somos violentos y demás, porque los funcionarios del gobierno lo han salido a decir, lo ha dicho Capitanich, lo ha dicho Tomada, lo ha dicho Bernie, Cristina ha dicho que esto es un problema real, pero en realidad la que está actuando mal acá es este monopolio yanqui que ha facturado 10 millones de dólares el año pasado. Lear es la segunda autopartista a nivel mundial. Es una empresa que tiene 221 filiales en todo el mundo, que a la cual el gobierno nacional le permitió la importación, le permitió manejarse en la ilegalidad y encima la custodia con las fuerzas de seguridad al servicio de las multinacionales.
Rubén, Fernando te saluda, buen día.
¿Qué tal, buen día?
Una pregunta, Rubén. Recién mencionaste que el gerente de recursos humanos es cordobés. Sabemos también que acá en Córdoba funciona una planta. ¿Nos podés contar si sabés algo de la situación de la planta en Córdoba? ¿Y si ustedes tienen contacto con los compañeros de Córdoba, si ellos se solidarizan o no?
Mira, nosotros no tenemos contacto con los compañeros de Córdoba. Sí sabemos que bueno, se han llevado acciones en las jornadas nacionales que hemos hecho. Se han llevado acciones y hemos recibido incluso económico de los compañeros de Córdoba. Pero bueno, sabemos también que ellos vienen de sus pensiones y Lear es una empresa que tiene 3 plantas a Escobar. Acá en Buenos Aires también tiene otra planta en Escobar donde siempre despide gente para tomar, suspende y se maneja todo el tiempo de esa manera. Pero bueno, nosotros, como te digo, no tenemos contacto con los trabajadores de Córdoba, sí, sabemos que se han solidarizado con nosotros y bueno, de hecho nosotros estamos muy agradecidos con los trabajadores de Leal Córdoba, pero también con los trabajadores de todo el país que se vienen solidarizando con nosotros, que nos vienen apoyando en las distintas jornadas nacionales que hemos llevado adelante. El día de mañana vamos a llevar adelante una porque nosotros nos encontramos con 60 compañeros que se encuentran en la calle y nuestro lema es familias en la calle nunca más, y por eso nosotros es lo que peleamos, y bueno, por eso también sabemos que no vamos a bajarnos porque aún quedan muchos compañeros firmes con ganas de recuperar su puesto de trabajo.
Te hago una pregunta, Rubén, queríamos saber si... ¿cómo fue el tratamiento de los medios? Estoy viendo aquel comunicado que ustedes emitieron y donde en uno de los párrafos comentan la situación que vieron con C5N, el tratamiento de los medios en el sentido del armado mediático que evidentemente hay alrededor de estos conflictos siempre para, bueno, justamente filtrar cierta información en la opinión pública y armar la opinión pública. con respecto a que justo llegaron la gente de C5N, donde había unos carteles que de alguna manera amedrentaban a por, lo leo de literalmente fuera zurdos de LEAR. ¿Cómo lo toman en ese sentido?
Sí, mira, sabemos que C5N es un medio afín al gobierno, está Cristóbal López, A24 es otro medio también afín al gobierno, y no le ha costado, me parece que a Piñanelli levantar el teléfono y decir, che, dame un poquito de cámara que mando a tres trabajadores de LEAR a decir cualquier cosa. Yo veía los medios acá dentro de la planta y vi cómo mis compañeros mueven las manos, que estaban trabajando sin alfombras, que estaban trabajando en las formas, cuando ergonómicamente eso está mal.
Claro, y eso nunca está
bien. Y el movimiento que repetitivo que hacen nuestras manos. Ese trabajo hace que el 80% de los trabajadores en LEAR estén lastimados por los ritmos de producción, con tendinitis, túnel carpiano, y en que en los últimos dos años hayan pasado 427 personas por RT. En ese sentido, yo veía que tratan de demostrar que es una fábrica contenta, es una fábrica feliz, pero realmente acá la situación es otra. Sabemos bien que los medios de comunicación también, qué sé yo, son empresas que manejan con dinero, y que es lo mismo que en última instancia termina pasando o parecido en una fábrica, pero también sabemos que hay muchos medios de comunicación que nos vienen bancando, que nos vienen apoyando, que han hecho gestos de solidaridad con nosotros, y que incluso ese día que entraron los medios habían llamado a todos los medios para que ingresaran, y muchos dijeron que no, porque saben que nosotros que nuestro reclamo es justo, y que saben que lo que se les mata, precisamente como vos lo decías, en el año 76 la FOA amaneció militarizada, con tanquetas dentro de la fábrica, helicópteros sobrevolando la fábrica, y a partir de ese día empezaron a torturar a trabajadores dentro de los finchos. José Rodríguez es secretario eterno del ESMATA, firmaba actas en los 70 donde acusaba a la Comisión Interna de Mercedes-Benz de subversivos. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas que vienen de esa cuenta, que han participado incluso siendo directivos a la salida de la dictadura, cuando sabemos bien que el ESMATA es uno de los principales gremios que colaboró con el gobierno militar?
Bueno, lamentable lo que contás, lamentable la situación que les toca vivir hoy en esta lucha. ¿Qué reflexión le dejarías a nuestros oyentes en relación a la lucha que están llevando adelante y lo que están viviendo ahí adentro? Que, bueno, que no quedan muchas palabras para agregar de lo terrible que estás contando, Rubén.
No, nosotros siempre nos basamos en asamblea, siempre nos empezamos a organizar desde abajo porque creemos que somos los trabajadores los que podemos cambiar justamente nuestras condiciones, porque no podemos esperar nada de personas que cobran 70.000 pesos por mes, que ocupan cargos de dirección en los sindicatos, y que si tienen esos sueldos es porque dejan de tener, porque dejan de ser trabajadores. En ese sentido, nosotros creemos que los trabajadores tenemos que organizarnos en forma de independiente, que más allá de que pueda haber compañeros que tengan ideología política, podemos mantener ideologías políticas diferentes, pero siempre nos tenemos que basar en acuerdos mutuos que correspondan justamente a nuestra clase, a los trabajadores. Nosotros venimos, creo, dando una lucha ya hace más de tres meses, creo que es una lucha ejemplar, que justamente nos plantamos ante los despidos y suspensiones. Cuando en los 90 esto pasaba como si nada, creo que vuelve a resurgir una clase trabajadora que con métodos diferentes a los que venimos acostumbrados, y que bueno, que acá en Zona Norte, y me parece que en muchos lugares del país se viene reflejando, como por ejemplo acá los compañeros de Donnelly, que han puesto fábrica bajo control de los trabajadores, ellos están peleando por la estatización y por la gestión obrera, pero creemos que es la salida, porque se van a venir tiempos más difíciles donde empiezan a intentar descargar una crisis sobre la espalda de los trabajadores, y que la única manera que lo podemos enfrentar es con trabajadores organizados, independientemente de las fábricas, independientemente de los gremios, sabiendo que somos una clase y que si no tenemos que pelear por el bienestar del conjunto de los trabajadores.
Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo el conflicto de cerca, y bueno, muy buenos días, y esperemos que pueda manejar un poquito, puede mejorar un poquito la situación de ustedes. Muchas gracias.
No, muchas gracias.
Estábamos con Rubén Matu de la Comisión Interna de LEAR, que nos contaba la terrible y penosa situación que están viviendo adentro de la fábrica una vez reincorporada. Así que vamos a cerrar este bloque escuchando una banda de aquí de Córdoba que se llama ¿Y dónde está Pinzón? Con el tema Manija, a pedido de Franco, nuestro operador.
We'll be right back. ya 55 minutos pasaron de la 10 de la mañana. Vamos a nombrarles radios que por las que nos pueden escuchar. Radio La Caterva, de Buenos Aires, Radio El Grito, de Tras las Sierras, Radio La Retaguardia, también de la provincia de Buenos Aires. También nos podés escuchar por Radio Voces, en La Rioja, también por Radio Campoma, Radio La Negra, Zumba La Turba, Radio La Colectiva, Radio La Quinta Pata, Radio La Megafónica, Radio Semilla y también en Radio Che Barracas. Si estás en la web, nos podés escuchar en www.rnma.org.ar. Y estamos en el bloque de las canciones de cordobesas y ahora vamos a escuchar Líes de Nuna Malta. Ahí está.
¿Te gusta tomar el té?
¿Te gustan los brownies?
¡Quiere tres veces!
¿Te gusta tomar el té?
¿Te gustan los brownies?
¿Quiere tres veces?
¿Te gusta tomar el té?
¿Te gustan los brownies?
¿Quiere tres veces?
No. ¿Vamos a la casa de la vieja Alice a tomar el té?
¿Cuándo?
El próximo sábado a las 19.
Oh! fallaron al pueblo, le fallaron al mundo entero. No dependamos de ellos ni de sus papeles y sellos. Han fallado a la vida, no les demos más cabida. Hay cosas más importantes. Optemos ser practicantes.
Y continuamos esta mañana de miércoles con el Enredando las Mañanas. Estábamos antes por Buenos Aires con la problemática que están teniendo los delegados del EAR que han sido reincorporados. Y nos vamos de Buenos Aires, tomamos un vuelo directo a Chaco, donde vamos a estar en comunicación con Walter Ojeda, porque se está realizando un campamento en la puerta de la Municipalidad de Machagay, una localidad de Chaco, para realizar una serie de reclamos en relación a vivienda, tierra, a agua, que hace 3 meses que no le suben a las comunidades el agua, que bueno, es un medio de subsistencia mínimo, indispensable para vivir, y una situación que están viviendo con la persecución a las y los luchadores allí por la situación. Así que estamos, como les decíamos, en comunicación con Walter Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días, Walter. Lucrecia te habla.
Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, nosotros estamos, como comentaba vos, por tema del agua, vivienda, por los terrenos incumplidos que nos prometieron y no están cumpliendo, y algunos compañeros que le están largando del trabajo porque no quiere que reclame los derechos de ellos. Por eso estamos reclamando y haciendo una carpa acá enfrente de la municipalidad.
En la Municipalidad de Machagay, contale a nuestros oyentes dónde queda la localidad, de qué consta, o sea, porque bueno, este es un programa que sale a nivel nacional y está interesante poder interiorizar a la gente de dónde surge el conflicto y dónde está ubicado y qué características tiene esta localidad.
Machagay, Chaco, en la provincia del Chaco, digamos, a 120 kilómetros de la capital del Chaco, y bueno, la localidad de la municipalidad de primera, y hoy así como están juntando, hoy no le está dando respuesta a nuestros compañeros, a nadie, digamos, acá en lo que es departamento 25 de mayo de Machagay, no le está dando respuesta al intendente.
Nos comentabas que no les están llevando agua a las comunidades. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo lo viven?
Hace 4 meses que no le están llevando agua a la colonia aborigen. A los compañeros aborígenes no le está llevando hace 4 meses el municipio. El otro día le llevaron a un compañero agua salada, que ni cocido no podían tomar los chicos, y después llevaron una escuela rural, le llevaron agua un día lunes, y el martes tuvieron que traer todos los chicos al pueblo otra vez, digamos, porque todos se intoxicaron con el agua que les llevaron.
Y ustedes están en la puerta de la municipalidad realizando una concentración, sí. Y un acampe también.
Sí, vamos a hacer un acampe. Eso es lo que estamos diciendo en asamblea.
Y eso se está definiendo si va a ser por tiempo indeterminado, si...
Y hasta el tiempo que nos dé la respuesta, pero que nos dé una respuesta concreta.
Contanos cómo ha sido la situación con los trabajadores que han querido sumarse a la lucha. ¿Qué persecución están sufriendo, Walter?
Bueno, tenemos compañeros que están trabajando en tema de cooperativa. Nosotros, ellos no vinieron a ver por la inquietud, que no le están pagando bien el sueldo, no le están dando la ropa para que ellos trabajen bien y no le están pagando los salarios. Y hoy los compañeros querían salir a reclamar eso al municipio, y ayer hicieron una asamblea con toda la cooperativa, fue el intendente, dice que le dijo al intendente, lo largaron a todos los compañeros.
O sea que los están persiguiendo y los están hostigando de que si salen a la lucha van a perder sus puestos de trabajo.
Sí, exactamente. Y hay otros compañeros, mujeres así que no querían acompañar, que le dijeron, si vienen, yo le veo enfrente de la municipalidad, le voy a sacar el plan, ¿cómo se llama el plan ese que están cobrando ellos?
Claro, los planes sociales que les brinda la municipalidad.
Sí, el plan social de la municipalidad. Y a nivel nacional también, el que está dando...
Siempre que han salido a reclamar o a pelear por lo que es de uno...
El universal por hijo ese que está dando, dijeron que le van a sacar si ellos le den en frente a la municipalidad.
Esta, esta situación de hostigamiento de parte de la municipalidad y los empresarios de la zona, ¿les sucede cada vez que se organizan para la lucha a ustedes o es la primera vez que sucede estos aprietes de parte de las instituciones?
Nosotros venimos ya con esto, ya hace largo tiempo, ya más ahora que Capitaní se lava la boca en Buenos Aires diciendo que el Chaco está bien, y es mentira. El Chaco cada día estamos más peor. Hay gente que no, el tema de salud es un mal atención a la gente, la atienden mal, algunos matan también, algunos hubo acá que fueron al hospital, los mismos de salud pusieron una inyección a una chica y parece que eso le agarró y lo mató con eso, ¿no? Y así estamos en todos lados.
Walter, vos nos comentabas que se va a estar realizando una asamblea en la mañana del día de hoy para definir los pasos a seguir con respecto a esta lucha. ¿Es esto correcto? ¿Se está dando ahora o se va a dar a continuación en el transcurso de la tarde?
No, entre media hora estamos esperando una gran respuesta del intendente, porque venimos pacíficamente y ahí vemos a ver qué es lo que nos dice. Estamos esperando que nos llamen.
Hay presencia presencia policial, hay
lo que es más policía que gente.
Claro.
Como siempre hace este gobierno y el gobierno local, gobierno brasileño también siempre nos están reprimiendo, nos están garroteando, no podemos salir de la ruta porque nos están mandando gendarmería, ¿ves?
Claro. Bueno, Walter,
escucha, te paso una compañera que es aborigen, así ve bien la situación a origen.
Bueno, muchas gracias.
Hola,
buen día, de acá de Suma la Turba de Córdoba te estamos hablando. Estábamos en comunicación con Walter y nos contaba los reclamos que están realizando y uno en puntual que tiene que ver con el no acceso al agua que están teniendo en las comunidades. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ven ustedes la situación? Y bueno, perdón, por favor, si te puedes presentar antes porque...
Soy Mariela Vargas del Movimiento Social de la Corriente Clasista y Combativa, donde nosotros muchas veces venimos y pedimos agua, pero nunca se le lleva a la gente. Venía a pedir agua y te dicen que hay un listado largo, que dentro de un mes y medio se va a estar llevando el agua porque no hay camiones, te dice el intendente. No nos queda otra. Hoy nosotros hemos tomado la decisión de salir en conjunto con los compañeros a cada uno hacer su reclamo, sería. Pero ahora nos vinieron a informar que el intendente no se encuentra, que no va a recibir el secretario de gobierno, donde nos va a decir seguramente, no, yo no puedo hacer convenio con ustedes o no le puedo decir eso porque no soy el intendente. Estamos sabiendo lo que nos va a decir. Yo como originaria a veces vengo acá a la municipalidad a traer algunas notas o a veces necesito hablar personalmente con el intendente y sabe que ahora me atiende a las 2 de la tarde, sí me atiende, o por ahí otra vez voy sin que me atienda. Entonces nosotros ya estamos cansados de que el intendente nos trate de esa manera. Como pueblo originario nosotros nos sentimos totalmente discriminados acá en la localidad de Machagay, donde vivo yo, y donde hay dos barrios amplios donde están muchos originarios, y tanto en el lote 40, lote 39 y lote 38. Son los tres lotes donde hoy necesita agua, y que el intendente esté. Pero ¿sabe cuándo está el intendente? Cuando necesita votos, si no, nada. Esa es la realidad que estamos pasando acá en Machagay, en Chaco.
Bueno, muchísimas gracias entonces por la comunicación. Vamos a estar al tanto de lo que esté pasando, sobre todo porque nos indican que hay presencia policial y lamentablemente en Chaco nos tienen acostumbrados a que cada vez que hay un reclamo hay represión. Desde Córdoba y desde las demás provincias que retransmitimos el programa del Enredando las Mañanas tienen todo nuestro apoyo y bueno, y seguiremos en contacto para ver cómo sigue esta situación y si el intendente realmente da respuesta a la situación tan penosa que están viviendo.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día. Chao.